Vamos a hablar de la puerta estrecha. Vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, el versículo 13. Mateo 7, 13. El Señor Jesús nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos puertas. Una puerta que es estrecha y que abre camino, o abre a un camino que lleva a la vida. Otra puerta que es ancha y abre a un camino que es angosto y que lleva a la vida. La puerta ancha lleva a la perdición, la puerta estrecha lleva a la vida. Ahora, nos dice que este camino espacioso es seguido por muchas personas. Y nos dice que el camino estrecho es hallado por muy pocos. Entonces el Señor Jesús dice: entrad por la puerta estrecha. Ahora, la puerta ancha está siempre abierta y da la bienvenida a todo hombre o mujer que nace en este mundo. En cambio, la puerta estrecha, aunque por el momento está abierta, no obstante será cerrada pronto por la mano de Dios y no será otra vez abierta. Es preciso esforzarse para entrar por dicha puerta, ya que una vez cerrada no servirá de nada el llamar, el clamar, el llorar, pues los excluidos estarán expuestos al eterno lloro y crujir de dientes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24, Lucas 13, 24, el Señor Jesús nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Así que vamos a empezar viendo la puerta ancha, el reto al amor propio. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios creó al hombre, lo cercó de bienes y le mostró el camino a la vida. Procedente de su cuerpo, creó una mujer y se la dio para que fuese ayuda idónea para él. El hombre y la mujer iban a ser uno, una sola carne. Su desnudez física era figura de su desnudez espiritual. No tenían nada que esconderse el uno al otro, nada que temer, nada que encubrir, nada de que avergonzarse. Tenían total transparencia en su trato mutuo. Pero en el capítulo 3, versículo 1, nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, ¿quién es Dios para mandaros que os abstengáis de cualquier árbol del huerto? Aunque el huerto es suyo, ¿qué importa? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios es un mentiroso, no moriréis, y Dios sabe que el día que comáis de este árbol seréis como él, y tiene miedo de vosotros. Seréis como Dios, seréis dioses. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que el amor propio de la mujer fue retado y se infló. Sus sentidos fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Antes que la fidelidad estaba lo apetitoso que era el árbol para su carne, lo agradable que eran sus ojos y lo codiciable que era para alcanzar la sabiduría de Dios y competir con él. La mujer comió y pasó de ser ayuda idónea para su marido a ser, según su parecer, como Dios. Ahora era ella la que lideraba el lugar de Dios, la que daba el fruto prohibido a su marido, el cual le obedecía. En un momento ella había escalado a una posición singular y solitaria, como diosa líder de la creación. Su marido no fue engañado como ella. No obstante, prefirió tener a su mujer por líder antes que a Dios y obedecerla a ella antes que obedecer a Dios. Ahora, ella engañada y él sin ser engañado, pero ambos entraron así por la puerta ancha, por la puerta de la muerte. Pero entonces, ¿qué pasó? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que esa pareja que tenía total transparencia, que no tenía nada que esconderse el uno, nada que esconder el uno al otro, de repente se ven desnudos, se ven espiritualmente desnudos y ya no pueden expresarse con total transparencia, ya no pueden estar en comunión con Dios sin nada que esconder, ya no pueden tener una comunicación unánime entre ellos. Ahora tienen temores, tienen miedo de ser conocidos tal y como realmente son, dependientes del pecado. En cuanto a su desnudez física, se cubren. En cuanto a su desnudez espiritual, se esconden. Así que el hombre y la mujer perdieron allí la facultad de ser uno con Dios, de ser uno en Dios. Ambos habían cambiado la preciosa unidad por la aislante independencia. Ellos habían negado la filiación que debían a Dios Padre al desobedecerle. Ahora se habían constituido en hijos del deicida y homicida, del padre de mentira, del diablo. ¿De quién era pues la culpa? Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Según ellos, la culpa era de Dios. El hombre reclamaba a Dios que le había dado una mujer por compañera que le había incitado a pecar. La mujer reclamaba a Dios que había creado una serpiente que le había engañado. Así que, en lugar de reconocer la gravedad de su pecado y en lugar de arrepentirse ante Dios, ellos acusaban a Dios y lo condenaban para justificarse ellos mismos. Y así fue como empezaron a andar por el camino angosto que lleva a la perdición, en el que se encontraron también sus descendientes, ya desde nacer. Vayamos al capítulo 6 de Génesis, versículo 1. Génesis 6, versículo 1. Dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Al multiplicarse el linaje de Adán sobre la tierra, Dios vio que todo propósito de sus corazones era de continuo solamente el mal. Cuando estos hombres profesaban amar a las mujeres por ser estas hermosas y tomaban escogiendo entre todas para sí, todo designio de ese pretendido amor era de continuo solamente el mal. Cuando comían y bebían, el designio de los pensamientos de sus corazones era de continuo solamente el mal. Cuando se casaban, el propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando daban en casamiento, el designio de sus pensamientos era continuamente el mal y solamente el mal. Así que, aunque solo actuaban para satisfacer su amor propio, siendo totalmente incapaces de vivir la unidad con el fin de la cual Dios los había creado, experimentando la soledad, el vacío en sus corazones, no obstante, estaban unidos en un propósito. Vayamos al capítulo 11, versículo 1. Nos dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los hombres se dijeron unos a otros: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Es decir, aunque no podemos estar unidos porque cada uno de nosotros busca el deseo de su malvado corazón, no obstante, unámonos en competir con Dios, unámonos en desafiarle, unámonos en negarle. Alcancemos al cielo y hagámonos un nombre. Así que cada uno de nosotros hemos nacido ya en este camino ancho y espacioso. Nos hemos encontrado ya en este sendero. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos lo explica. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán y la muerte pasó a todos nosotros. Y en Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, nos dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Así que el corazón de los hombres y mujeres está lleno de mal, de necedad, de insensatez durante toda su vida, y luego se van a los muertos. Una vez nacidos en este camino, tan pronto como podemos discernir entre nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, el diablo, por medio de otros hombres y mujeres que han sido convencidos por él, reta nuestro amor propio, enseñándonos a competir, a codiciar, a envidiar, a aborrecer, a mentir y a salirnos con la nuestra, a hurtar, ser infieles, faltar al respeto, ser atrevidos, rebeldes, obstinados, blasfemos y a odiar a Dios y aborrecer su palabra. Bajo este principio de desafiar a Dios se nos muestra un amplio abanico de posibilidades, de senderos de competencia y de collados elevados a los que trepar para ser importantes, reconocidos, famosos, líderes, para arrastrar multitudes, para ser el centro de la atención de todo el mundo, para ser ídolos, para ser como Dios, como Satanás vendió esa oferta a Eva diciendo: seréis como Dios. Si tienes una gran capacidad para el deporte, para las artes, para las lenguas, la ingeniería, la tecnología, la mecánica, cualquier otra área, si tienes facilidad para convencer, si tienes don de gentes, si se te da bien manipular a los demás, producir emociones en las personas, etcétera, etcétera, entonces, dicen, debes aprovechar tus talentos al máximo. Debes formarte en los mejores centros. Debes explotar tus capacidades. Debes escalar por encima de los demás, aunque tengas que pisotearlos, por supuesto. Debes asegurarte un futuro de prosperidad, un puesto de trabajo estable, cómodo y elevado, porque, como publican en pancartas en Barcelona, dicen, tú ya naciste ganando. Se ven estos días. Desde bien jóvenes se lanzan a toda esta corriente, formándose un sinfín de ideales que alcanzar, de moldes que llenar, de medidas que abordar, que satisfagan su amor propio, la mujer o el marido ideal, la familia ideal, la casa ideal, el país ideal, el coche deseable, el puesto de trabajo excelente, etc. Todo con el fin, según creen, de ser felices en un futuro imaginario, que piensan que llegarán a ser felices porque no son felices en el presente. Algunos de ellos trabajan con afán, esperando que cuando se casen y formen una familia, entonces tendrán todos los deseos que habían soñado. Otros, ya más mayores, aún se consuelan pensando que cuando se jubilen, entonces sí que disfrutarán de todo lo que hayan acumulado. Más conscientemente o inconscientemente, en su intimidad, piensan que sus casas serán eternas, que sus habitaciones serán para generación y generación, que darán sus nombres a sus tierras y que no les alcanzará la corrupción en muchos años, que llegará un momento que disfrutarán, que serán felices, que descansarán de todo su trabajo, que se regocijarán en la obra de sus manos. Y esto es lo que hay en tantos corazones durante años esforzándose con el consuelo de que un día sí llegarán a tener esta satisfacción, esta felicidad, este descanso. Pero no se dan cuenta que nunca van a dejar de desear, que nunca estarán satisfechos, que nunca esos ideales serán colmados íntegramente, que nunca descansarán, que nunca serán felices, que seguirán llenos de mal y de insensatez, y después de esto se irán a los muertos, se irán a ser consumidos por las llamas eternas del infierno, a ser consumidos en un nivel mucho más alto de lo que han experimentado en la tierra por mucha fatiga y mucho desgaste que hayan vivido. En el Salmo 49, versículo 1, nos habla de esto. Salmo 49, versículo 1, nos dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y en el Seol será su morada. Así que el hombre está siendo pastoreado por la muerte, está siendo conducido al Seol, al infierno de fuego, y no obstante, aunque su camino es locura, sus descendientes se complacen en su dicho y quieren seguir estas ofertas y estos retos, y no se dan cuenta que se están precipitando a las llamas eternas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15, Lucas 12, 15, el Señor Jesús dice, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que Dios puede decirte: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para quién será todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo lo que has acumulado, toda la fatiga, el sudor, el cansancio. ¿Para quién será cuando Dios te llame a su presencia y tengas que darle cuentas? No será ese el fin que soñabas, sino será lo mismo que has vivido en la tierra, esa misma soledad, infelicidad, pero eternamente en las llamas del fuego. Pero para que no tengas que pensar en esto, el diablo te ofrece distracción y placer. Te ofrece alcohol, drogas, orgías, sexo, vicio y disolución, para que te atontes, para que te burles de todo y para que trates de olvidar tu miserable condición. Y asimismo, cuanto los jóvenes ven que tienen que trabajar tanto, tienen que esforzarse tanto para asegurar su futuro, pues una forma de desahogarse es con las continuas orgías que tienen, desenfrenándose y cometiendo excesos y cualquier abuso. Así que en Isaías capítulo 22, versículo 12, Isaías 22, versículo 12, nos dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. A otros muchos el diablo se ocupa de entretenerlos con la excitación de estar al día con las noticias, la excitación de tener el último modelo de móvil o de tablet o de ordenador, los últimos juegos, las últimas películas, las últimas series televisivas, las últimas novelas, de estar sumergidos en toda la corriente, en todo el entretenimiento que están continuamente fabricando para mantener a las almas ciegas y sin tener tiempo para pensar y para recapacitar y para apercibirse al lugar donde se están precipitando. Así que en Mateo capítulo 24, versículo 37, el Señor Jesús nos advierte y nos habla precisamente de estos que hemos leído antes del diluvio, que el designio de sus corazones era de continuo solamente el mal, aunque se casasen, aunque diesen en casamiento, aunque comiesen, aunque bebiesen. Y el Señor Jesús nos dice, Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que Dios nos llama a velar, porque no sabemos el momento en que nos va a llamar a su presencia y no sabemos el momento también de su segunda venida, que está muy pronta. Ahora bien, en el camino espacioso, dado a su gran anchura, hay también un parque temático de la vida cristiana. Satanás ofrece a los medianamente dotados un área en la que escalar más rápidamente hacia el éxito. ¿Tienes capacidad para trabajar en cualquier área y negociar? Siendo cristiano, puedes hacerlo perfectamente, dice. Solo tendrás que sacrificar la comunión con Dios, dejar de asistir a la iglesia, No es grave. ¿Eres artista? En este parque podrás escalar más rápido. Podrás ser un cantante famoso cristiano. ¿Eres rico en espíritu? ¿Tienes don de gentes? ¿Tienes una gran capacidad para la homilética? Nunca mejor dicho, serás una estrella en el ámbito cristiano. Y así un sinfín de ofertas, de retos al amor propio, como en el mundo, pero con el nombre de cristiano. Un parque temático. Imitar, experimentar, ¿cómo es eso de llamarse cristiano? Pero si no te convencen, el camino espacioso tiene aún lugar para otra oferta de Satanás que satisfaga tu amor propio. Puedes estar cerca de los que andan por el camino estrecho, pero sin necesidad de abandonar el camino ancho. Pues al fin y al cabo, los cristianos son una comunidad agradable y que siempre ama, por lo que es en todo tiempo afable estar con ellos, estar cerca de ellos. Por lo tanto, trata de comprar su amistad. Asiste a sus reuniones, participa de sus actividades, pasa tiempo con ellos, ayúdales de tanto en tanto, halágales y habla de sus virtudes, porque aunque peques contra ellos, ellos no son rencorosos y siempre te pagarán amor por odio. Además, asistir a una iglesia o estar con los cristianos es una buena cosa, ¿no es cierto? Así que una oferta más para poder seguir en el camino ancho y no obstante estar cerca de los que están en el camino estrecho, pero sin abandonar el camino ancho, porque uno quiere estar en el camino ancho. Pero es siempre agradable, es siempre afable, es algo bonito, siempre dan amor. Entonces, es una otra manera de satisfacer el amor propio desde otra perspectiva. Pero las palabras de Dios son claras hacia estas personas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, el Señor Jesús dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que Dios aborrece los que no son ni fríos, lejos de Él, ni calientes, cerca de Él, sino que son tibios, que utilizan el nombre de Dios en sus bocas, que quieren llamarse cristianos, pero que no han abierto sus corazones a Dios, que no se han arrepentido, que no se han aborrecido a sí mismos. Y el Señor dice: te vomitaré de mi boca. No formarán parte del cuerpo de Cristo, quedarán fuera. Este camino te está conduciendo a un precipicio. Si cayese, si nadie te hubiese advertido, serías digno de conmiseración. Todos pensarían: pobre hombre. No obstante, Dios no ha querido que algún alma cayese a ese precipicio sin haber sido advertido. Así que nadie va a tener excusa. Si caes en ese precipicio, no podrás decir: nadie me avisó. Porque Dios está hoy desde los cielos, haciendo de atalaya, te está advirtiendo a voces, te está diciendo: deja este camino antes que caigas en el precipicio del fuego eterno. Esfuérzate y entra por la puerta estrecha. Así que, habiendo visto todo este ambiente enganchoso y de infelicidad y de soledad y de independencia de los corazones y de amor propio, veamos la puerta estrecha, que es la muerte del amor propio, porque la puerta es estrecha y no entra el amor propio. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesús es la puerta que lleva la vida. Es la puerta del camino estrecho. El que entra por él, dice, es salvo. Y entra y haya pastos. Él no es como el padre de mentira que vino para hurtar y matar y destruir. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él vino para que terminase esta experiencia de soledad, de amargura, de incomprensión, de infelicidad. Él vino para darnos plenitud de vida en Él. Jesús es el buen pastor y nos conoce por nombre y dio su vida por sus ovejas. Nadie se la quita, dice. Él la puso voluntariamente. Fue decididamente que fue a Jerusalén a dar su vida por nosotros. A ser prendido, a ser muerto por nuestros pecados, a morir en lugar nuestro, a sufrir la condenación que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que donde había infelicidad, donde había muerte, haya vida, y haya vida en abundancia. Así que fue hasta la cruz del Calvario y fue a llevar todo lo que habíamos sido, todo este reto contra Dios, todo este aborrecimiento a su nombre, toda esta exaltación del amor propio, de tratar de ser iguales a Dios, de competir con Él, de competir con nuestros semejantes y de venirnos en ídolos, de buscar solo nuestro provecho, de buscar solo satisfacer nuestros deseos. Todo esto llevó al Hijo de Dios a la condenación, porque Dios es justo y no puede tolerar el pecado. Y Él quiso tomar nuestro lugar porque era el único camino de que nosotros tuviésemos vida. Así que el Señor Jesús fue hasta la cruz del Calvario para darnos vida. Y nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús no es solo la puerta que abre al camino, sino Jesús es el mismo camino, el camino que lleva la vida. Y no es solo el camino que lleva la vida, sino es también la misma vida. Así que todo está en el Señor Jesús, fuera de Él no puedes encontrar nada. Y dice que Él es también la verdad. Así que Él mismo predicó en Galilea, diciendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, es el mismo Señor Jesús hablando. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué contraste entre el padre de mentira y aquel que es la verdad? El padre de mentira te dice, tú vales. Aquel que es la verdad te dice, arrepiéntete y cree en el evangelio de la gracia de Dios para contigo. El padre de mentira te dice, serás como Dios. Aquel que es la verdad te dice, eres un miserable. El padre de mentira te dice, tú ya naciste ganando, como hemos visto que publican hoy en pancartas. Aquel que es la verdad te dice, tú naciste en total esclavitud del pecado y en dependencia de la muerte. Eres un desventurado y pobre, y solo yo puedo hacer que tu alma sea oro purificado en fuego. El padre de mentira te dice, debes aprovechar tus talentos al máximo. Aquel que es la verdad te dice, eres ciego y estás desnudo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y déjame vestirte con vestiduras blancas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que, recapitulando, hemos oído las palabras del Señor Jesús llamándonos a entrar por la puerta estrecha, diciéndonos que muchos procurarán entrar y no podrán cuando el padre de familia, que es el Señor Jesús, haya cerrado la puerta. Hemos considerado la puerta ancha, el camino espacioso, con el reto de Satanás al amor propio de la mujer y del hombre, retando a Eva a ser igual a Dios, a competir con Dios. Hemos visto cómo ella pasó de ser ayuda idónea para su marido a ser líder, diosa de la creación. Hemos visto también cómo Adán prefirió antes tener a su mujer por cabeza que a Dios y desobedeció a Dios, y cómo, negando la filiación que debían ambos a Dios, entraron por esta puerta ancha que da este camino que lleva a la muerte. Hemos estado viendo cómo, una vez entrados en este camino, pues habían perdido el don de ser uno con Dios, habían perdido el don de ser uno entre ellos, habían quedado esclavos de temores, esclavos de miedo de ser conocidos. Hemos asimismo visto que sus descendientes, aun cuando escogían mujeres hermosas, cuando comían, cuando bebían, cuando se casaban, cuando daban en casamiento, todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y que solo estaban unánimes en un propósito, que era desafiar a Dios, competir con Dios y negarle. Hemos también conocido por la palabra de Dios que cada uno de nosotros hemos ya nacido en este camino ancho, hemos nacido ya esclavos del pecado, hemos nacido ya en la muerte, en la corrupción. Hemos visto cómo Satanás reta nuestro amor propio para que salga adelante pisoteando a los demás, aborreciendo a Dios, y nos halaga diciendo que valemos mucho, que aprovechemos nuestros talentos al máximo, que nos aseguremos de tener un futuro próspero, de que nosotros ya nacimos ganando. Hemos hablado de la multitud de ideales que se van formando por toda esta exposición que hace Satanás, y se van formando en los corazones de los jóvenes y de todas las personas, de aquello que desean llegar a alcanzar, a vivir, a experimentar, y que todos esos ideales siempre son ideales, porque nunca el corazón llega a tener satisfacción y llega a decir ahora soy feliz, sino que está siempre deseando algo más y deseando lo que no tiene, que es paz y felicidad en su corazón. Hemos visto que también, para no tener que pensar en su desdicha, el diablo ofrece a los hombres distracción y placer, así como entretenimientos y excitaciones por saber las últimas noticias, para tener las últimas tecnologías y para estar ocupados en todo momento. Luego hemos visto este parque temático de la vida cristiana situado en el camino ancho, con los mismos retos al amor propio, pero sin tanta competencia. Y también hemos visto la oferta de la afabilidad de estar cerca de los que andan por el camino estrecho, pero sin necesidad de abandonar el camino ancho. Pero como hemos repetido, este camino conduce al precipicio y al lago de fuego y azufre. Y después hemos visto la puerta estrecha, la puerta que no permite al amor propio continuar obrando, sino que es el Señor Jesús, que es la puerta que abre al camino, que es el camino que lleva a la vida, que es la vida y que es la verdad. Y hemos oído de su entrega voluntaria en la cruz del Calvario para sufrir nuestra condenación, para acabar con toda nuestra vida en independencia de Él, toda nuestra vida de soledad, de amargura. Y finalmente, hemos oído que aquel que es la verdad nos dice que somos unos miserables, que somos desventurados, que somos pobres, ciegos y desnudos. Y que nos llama y nos dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vayamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Ezequiel 18, 30 nos dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartad de todas vuestras transgresiones, o apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Así que rasga tu corazón y no tus vestidos, porque has buscado solo colmar tu alma de bienes mientras alimentabas tus ideales que crucificaban al Hijo de Dios. En Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lamentate, ya que has entregado tu alma a los deleites y a las disoluciones, buscando el placer a costa del pisoteo de la santa palabra de Dios, es decir, de Dios mismo, como se ha dicho también antes del mensaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego nos dice: y esta palabra se hizo carne. Es el Señor Jesús. Así que avergüénzate para arrepentimiento, pues has amado la gloria de los hombres más que la de Dios, cobijándote en este mundo y buscando un lugar de prestigio, reconocimiento y alabanza, negando así el bendito nombre de tu Creador. En Juan capítulo 12, versículo 42, nos dice: con todo eso, aun de los gobernadores, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si has buscado medrar como en el mundo, en el ámbito cristiano, tratando de competir con tus hermanos, envidiándoles y guardándoles rencor en tu corazón, falsificando así desvergonzadamente la palabra de Dios, no resistas más a Dios, arrepiéntete y dale hoy tu corazón. En el Salmo 7, versículo 11, nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si al encontrar afables a los hijos de Dios, has tratado de comprar su favor, halagándolos y pretendiendo ser también tú como ellos, pero escondiendo en tu corazón una firme elección de rebeldía contra Dios, vuélvete al Señor, conviértete a Él, antes de que se descubra la vergüenza de tu desnudez y quedes en vergüenza y confusión perpetua, eterna. En Daniel capítulo 12, versículo 2, nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que es mejor que te avergüences ahora y que confieses tu pecado delante de Dios y que recibas su perdón, que no que tengas que ser avergonzado por la eternidad, perpetuamente. Pero si te arrepientes, entonces cree, como el Señor Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en el poder del Hijo de Dios resucitado para nuestra justificación. Cree que su poder es suficiente para hacerte perfecto, para darte herencia en el reino de Dios y de Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, el Señor Jesús nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a su nombre.